Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hilando Fino, bienvenidos al podcast zaragocista donde cada semana analizamos la actualidad del Real Zaragoza, una actualidad que viene movidita, que viene con marejada. ¿Por qué? Pues porque empezó con esa derrota ante el Andorra en el Estadio Municipal de la Romareda y puede acabar con consecuencias a lo largo de los próximos días, aunque bien no dependían de ese resultado precisamente. Y hablamos de la figura del director deportivo, de Miguel Torrecilla. Eso sí, quedará para la segunda parte del podcast. Vamos a cebarlo un poquito y vamos a empezar con la parte deportiva, que no es menos importante y que no preocupa ni mucho menos. Ni mucho menos, para que quede claro. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? Sí, vamos a cebarlo un poquito porque ayer hablamos también con Fernando Soriano, nos dijo cuál es su situación actual respecto a un posible interés del Real Zaragoza por ocupar su dirección deportiva, y aunque es cierto que la figura de Torrecilla está absolutamente desgastada y amortizada y no tuvo ningún sentido su renovación, más allá de que Sanjay necesitaba algo de margen en el aterrizaje, yo estoy más preocupado por un entrenador que a día de hoy no explota las posibilidades o todas las opciones que te presenta esta plantilla, que por supuesto es mejorable, por supuesto es imperfecta, pero creo que tiene para más de lo que Carcedo está encontrando hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues que Torrecilla salga, creo que estaba escrito y que iba a ser más pronto que tarde, pero lo que me preocupa es que Carcedo no encuentra el camino. Ya llevamos más de un tercio, o mañana vamos a superar o vamos a llegar al segundo tercio de la competición.
Alfonso Reyes, ¿cómo estás, amigo?
Pues bien, esperando novedades, ¿no? Al final volvemos otra vez a ese ciclo infinito en el que vivimos en el Real Zaragoza, en el que se hincha un globo y luego siempre se acaba deshinchando, y enseguida encontramos a los culpables de una situación que se repite sucesivamente y que no dejamos de desangrarnos por ahí.
Estamos en el año 2022, concretamente el 3 de noviembre, aunque puede que nos escuches el 4 o el 5, y siempre, ¿por qué narices en octubre llega el punto en el que ningún entrenador nos vale, en el que ya el director deportivo está completamente discutido y a punto de salir no por la puerta sino por la ventana, y llevamos así 10 años? O sea, alguno ha habido más estabilidad, por ejemplo, en la figura de la dirección deportiva. Creo que Lalo ha tenido alguna temporada donde ha estado menos discutido. Por ejemplo, el año pasado Juan Ignacio Martínez, pues todos teníamos bastante claro que iba a terminar la temporada en el Real Zaragoza. El año de Víctor Fernández también. Pero esto no es que sea cíclico, es que cada año es la misma maldita historia y no hace falta ya ni esperar a Navidades, que es cuando se suelen producir cambios en fichajes, en salidas, entradas. No, es que en Zaragoza en octubre estamos así ya.
Sí, pero porque la sensación es que estás permanentemente empezando una temporada de transición, y cuando tienes esa impresión, pues en octubre, noviembre ya te da la impresión de que ha caducado y que tienes que mirar el año siguiente, con la dificultad de que para empezar a pensar en el año siguiente primero tienes que asegurar el actual y salvar la categoría en el actual, que ahora mismo estamos en una proyección de 48 puntos. Yo creo que este equipo va a salvar la categoría, pero no hay que desconectarse demasiado de la actual temporada porque primero hay que salvarla. Podemos retrotraernos lo que queráis, desde el inicio de la anterior propiedad, lo que queráis. Si nos circunscribimos a la pospandemia, a ese ascenso que se escapó, entre otros motivos, por ese parón del fútbol de unos cuantos meses, no se aprovechó ni siquiera el ascenso directo, pero ni siquiera el playoff. Se terminó la temporada muy tarde y ya esa temporada empezó apenas unas semanas después de haber terminado la anterior, y dio la impresión de que era de transición. Nos situamos en el 1 octubre-noviembre, que se viene repitiendo por tercera ocasión, ¿no? De hacer un arranque malo o más que malo, y pensar que ya en octubre-noviembre se te ha escapado cualquier posibilidad de pelear el ascenso, y a ver el invierno cómo lo pasamos. Llegó Jim, nos hizo un rescate, yo creo que sobresaliente, y ese verano ya empezamos a desperdiciar esa temporada siguiente, es decir, la anterior, porque empezó el Juego de Tronos, el Falcon Crest palaciego de la anterior directiva, de la anterior propiedad, a ver qué mitad le vendía el conjunto del club a quién. Y se estuvo todo el año con el proyecto deportivo paralizado, con el club en una especie de coma inducido, mientras se escapaba otra ocasión de crear un proyecto que se fuera consolidando y pudieras atacar el ascenso en 1-2 años. Eso se alargó durante 10 eternos meses y para cuando llegara la nueva propiedad, la actual, la de Jorge Mas, la de los americanos y Sanjay, bueno, pues también dio la impresión de que iban a actuar muy rápido en lo económico, como así lo hicieron, y le ha cambiado la vida económicamente al club, o se la ha empezado a cambiar, pero deportivamente era otro año de transición. Entonces estamos cíclicamente en un año de transición que nunca termina, y mientras tú no avanzas, el tiempo lo hace y los rivales lo hacen. Entonces, tú puedes pensar que estás en la misma situación o en la misma baldosa porque no te has movido, no has cambiado, pero el tiempo ha pasado y todos los demás han avanzado. Entonces tú cada vez estás más por detrás de los demás y eres un equipo más débil dentro de la categoría. ¿Cuándo vamos a salir de este círculo venenoso? No lo sé. Ojalá lo antes posible, pero yo tengo esa sensación de ser el hámster que está todo el rato dando vueltas en la rueda desde hace 3 años.
3 años, sí. La verdad es que luego lo puedes ampliar a más, pero sí que es cierto que los 3 últimos años sí que creo que son calcados por momentos. Lo que no cambia tampoco, Alfonso, es bueno, pues los planteamientos un poco de Juan Carlos Carcedo. No termina de encontrar esa tecla que le permita dar continuidad al equipo. No sé si este equipo es capaz de tener continuidad o no, pero desde luego que los vaivenes que da Juan Carlos Carcedo o los planteamientos o los cambios, sobre todo los cambios que hacen las segundas partes, no invitan o no incitan a que el equipo encuentre esa irregularidad que no aparece por ningún lado, ¿no? Y ya sabemos que en segunda es muy complicado ser regular. Si logras ser regular en segunda división, vas a estar entre los 6 primeros seguro. Pero este Real Zaragoza, no sé si piensas que es Carcedo el máximo responsable de no encontrarlo, o que la plantilla no tiene capacidad por juventud o porque no hay perfiles para ello, para ser regulares en la categoría de plata.
Es francamente difícil separar todos los proyectos que ya ha habido en Zaragoza. Me haces una pregunta para darle continuidad, pero me obliga a dar vueltas en círculo, ¿no? Porque realmente volvemos siempre al mismo problema. Apostamos por un entrenador que esperamos que sea el que dé con la tecla, con unos fichajes lo poco que se puede pagar, y creamos unas expectativas excesivas. El problema no es Carcedo, y el problema no es el que venga por Carcedo. El problema es que no tenemos un solo plan con el que afrontar el ascenso a primera. Y cuando digo el ascenso a primera, es asumiendo la debilidad económica, social y esos 10 años que llevan en segunda, que lo único que hacen es que a la afición le genere un hastío para querer subir, pero realmente lo que te deja todavía es más cerca de ser un equipo a todos los efectos de segunda división. Juan Carlos Carcedo, pues seguramente no está encontrando la tecla, sin ninguna duda, pero si analizamos el rendimiento del equipo, es un rendimiento muy similar al de otras temporadas. Lo que pasa que yo también, como decía Javi, creo que la plantilla está para más cosas. Creo que deberías asumir los puntos fuertes que tiene la plantilla y ser valiente y poder jugar a eso. ¿Para eso qué hace falta? Bueno, pues lo que lleva faltando en Zaragoza más de una década. Un presidente, un propietario que salga a la palestra y que diga cuál es la realidad del equipo, a qué se va a jugar, cuál es el modelo y cuál es el entrenador. Claro, si haces eso, todas las bofetadas y toda la gloria se la va a llevar una persona, pero es mucho más cómodo el alimentar proyectos que, si salen bien, serán un éxito, y si no, pues estaremos señalando todos a Juan Carlos Carcedo. Llevamos demasiados entrenadores ya en una década y demasiados problemas y jugadores que entendemos que no tienen el nivel para jugar en el Real Zaragoza, pero al final, por eso te digo que el análisis del momento es imposible hacerlo sin el desdén de estos últimos 10 años, pero también los problemas que tenemos hoy en día con Carcedo y con esta plantilla son exactamente los mismos que hemos tenido en las últimas 10 temporadas.
Y la sensación, Javi, de que era una plantilla que el año pasado la considerábamos imperfecta, que sí que había encontrado un modelo de juego basado en pues ser todo lo fuerte defensivamente que podías y que muchos partidos se te escapaban pues no porque defenderas mal, sino porque arriba no eras capaz de meterla en un arco iris. Ahora mismo tampoco defensivamente eres un equipo fiable.
Es que si os acordáis cuando entrevistamos a Jim en junio, realmente, bueno, se le preguntaron por muchas cosas y se le podía haber echado en cara más de un tema, pero sobre todo la principal pregunta que te venía a la cabeza era por qué no había juntado dos delanteros. Más allá de eso, el resto podías estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo, pero entraba dentro de la lógica. Si ahora mismo le hiciéramos esa misma entrevista a Carcedo, yo creo que tendremos entre 12 y 15 preguntas que hacerle de cosas que no entendemos, ¿no? Que saques a Petrovic para que sea más central que francés, por ejemplo, el otro día, que si uno de tus tres centrales acompaña a Grau sea el canterano, que saques a Manu Molina para presionar arriba, que ya hasta nos parece más lógico que lo haga Francho, cuando a principio de temporada no lo entendíamos, que Manu Molina. Esa insistencia permanente en Bada y en el propio Manu Molina que hace que tengas una identidad, porque lo repites permanentemente, pero esa identidad te obligue o te condene a quedarte siempre a mitad de camino, porque no te permite ni ser un equipo que presione arriba, ni un equipo que se encuentre cómodo sin balón. O sea, le podrías hacer un montón de preguntas a Carcedo, porque Jair ha desaparecido en los últimos partidos de la alineación. Le podrías hacer muchísimas preguntas. Es más, ayer en el directo con Dani nos lo preguntábamos, Fran, ¿qué hubiera sido del Zaragoza de Jim si hubiera tenido a Grau desde septiembre, no desde enero, y hubiera contado con este Giuliano Simeone? Me parece que sería un equipo que a poca suerte que hubiera tenido, que además le faltó en el inicio de temporada, donde hizo buenos partidos y no encontró el gol, creo que hubiera sido un equipo que podría haber perfectamente peleado el playoff. Un año después, una temporada después, me parece que sentimos una evidente regresión en cuanto a, no sé si al potencial de la plantilla, pero desde luego a la gestión de la misma. Y eso es lo que, a mí ahora mismo, es lo que más me preocupa. Creo que Torrecilla pues ha acumulado méritos para no ser director deportivo del Zaragoza hace tiempo, pero es que creo que no te va a cambiar el día a día. Me parece que lo que necesitas, más allá de todo lo que ha comentado Alfonso, con más razón que un santo, lo que necesitas es empezar teniendo un entrenador, ojalá Carcedo, y ojalá a partir de mañana, pero empezar teniendo un entrenador que acierte con lo que tiene, ¿no? Porque la impresión es que lleva 3 meses y todavía no ha descubierto las cualidades o las capacidades de sus jugadores.
Lanzo una pregunta al aire, a ver si somos capaces de responderla alguno. ¿Me podéis decir qué futbolista del Real Zaragoza está ahora mismo a la altura de su nivel, de sus expectativas? Alguno hay. Quiero decir, Cristian, creo que hasta ahora, pues bueno, pues se puede decir que Cristian lo está. Defensivamente, francés no. Voy a empezar por él porque siempre es el alabado y creo que pues no ha tenido un buen arranque de temporada, que volverá, que para mí es el mejor central que tiene el Real Zaragoza, etcétera, etcétera, pero ahora mismo no está a su nivel. Jair, que me pongo delante si hace falta, pero no está a su nivel y encima creo que esta falta de apariciones en el once titular no creo que le venga muy bien. Lluís López sigue siendo un poco Guadiana. Podemos ir uno a uno, pero no se me ocurren muchos futbolistas que estén a la altura de lo que se espera de ellos. Cristian, Simeone y los ratos de Mollejo, los pocos ratos que ha podido jugar Iván Azón quizás, no se me ocurren muchos más. Al final, cada jugador tendrá responsabilidad propia, responsabilidad personal, pero cuando nada funciona, suele haber que se suele mirar hacia arriba y la cuerda se rompe siempre por el mismo sitio.
La duda es Fuentes, perdón Alfonso que me cuelo. Sí. La duda es que... porque no tenemos precedentes, ¿no? Porque no conocemos su trayectoria en el Junior de Barranquilla, pero seguramente bueno, pues está cerca de su nivel y no se me ocurren dos nombres más allá del suyo que el de Cristian y el de Giuliano.
Bueno, pero es que ahí entramos en el debate eterno, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Hay un rendimiento individual malo porque el colectivo no está funcionando y eso es problema del entrenador? ¿O realmente los planteamientos del entrenador no están funcionando porque individualmente el equipo no está teniendo, o sea, los jugadores no están teniendo un buen nivel? bueno, pues seguramente sea 6 de uno y media docena de otro. Porque lo que está claro es que Frank Gamen no está igual que estaba el año pasado, que Frances no está igual, que Jair no está igual, que los tres pilares, por ejemplo, en este caso hablo de Frances, Francho y Azón, que eran tres jugadores que te potenciaban una plantilla con un presupuesto de jugadores del filial, han pasado a tener una ficha importante, merecida, pero importante, y su rendimiento por las lesiones y por la falta de forma te ha debilitado. Entonces te ha debilitado en lo económico con respecto a lo del año pasado y te ha debilitado en lo futbolístico con respecto al año pasado. Entonces ahí podemos entrar a... Uno dirá, bueno, pues es que claro, cuando todo va mal es que algo de culpa tendrá el entrenador. Pues seguramente sí. Y seguramente cuando los jugadores están muy bien, poco importa que un entrenador elija a un otro. Contaba Cruyff una anécdota que le pasó de que cuando fue a un partido se puso la gabardina, aquella típica que tenía, sacó un papel del bolsillo y leyó una alineación. Cuando estaba leyendo la mitad de la alineación se dio cuenta de que ese papel se había quedado guardado de hacía unas semanas. Pero claro, ya no podía corregirlo. Bueno, pues ese día ganaron 5-0 o 5-1. Es verdad que cuando eliges con jugadores de ese nivel no hay problema, pero él lo contaba precisamente diciendo, yo saqué una alineación que no quería sacar para ese partido y funcionó. Entonces, hay muchas cosas en las que buscar. O sea, hablamos de lo que pasa en el césped, hablamos de lo que pasa afuera, hablamos del rendimiento individual, hablamos de que el propio Carcedo encuentre el camino, hablamos de que la Romareda por fin asuma el rol que tiene este equipo. Es que hay tantas cosas por mejorar en este club, pero con independencia de lo que pase el próximo partido y en esta temporada.
Hay muchas cosas. Sí que hay algún nombre que ha encontrado un buen rendimiento por momentos. El caso de Bermejo, el caso de Fuentes que comentaba Javi. Quizás Larra ha tenido algún buen momento. Mollejo ha tenido algún partido bueno. Pero me refería a regularidad. Y yo la regularidad se la veo a Cristian. Simeone es verdad que tiene partidos muy fallón, pero más o menos el rendimiento que suele dar dentro de los mismos es bastante similar. Solo le falta que unos días está más acertado que otro en cuestiones de eficacia, pero en cuanto a rendimiento yo diría que quizás están siendo los dos más regulares del equipo, con lo cual tenemos un problema porque en medio pues hay otros 9 futbolistas titulares que no están dando el callo, como se suele decir, ni siquiera Jaume Grau, que es uno de los mejores jugadores que tiene este equipo. Pero bueno, también considero que en muchos de los partidos ha habido un baile de posiciones, un no juego en mi sitio, cambia mi pareja si soy central, y que eso no está ayudando, absolutamente en nada.
Yo a Bermejo, perdona Frank que te interrumpa, a Bermejo lo subo al podio, ¿eh? Me parece que Bermejo es mucho mejor jugador de lo que era el año pasado a estas alturas. Seguramente su crecimiento se empezó a notar a partir de febrero y lo ha sostenido a partir de febrero con este inicio de temporada. Pero desde en los últimos 12 meses, Bermejo es mucho mejor jugador que hace un año. Y se habla mucho de la sequía goleadora. Me parece que los datos son para sonrojarte. 6 partidos que no has metido, no, 6 derrotas y 8 partidos que no has metido un gol, y creo que es muy, muy, muy preocupante. Pero a mí lo que más me preocupa es la relación que habéis hecho antes de la línea defensiva, que el año pasado parecía un muro y este año ninguno está ni cerca de su nivel de la temporada anterior.
Es verdad que no tienes al lateral izquierdo de la temporada pasada, que era Pep Chavarría, que además venía en un crecimiento exponencial, pero también es cierto que hemos destacado a uno de la defensa en todo este papel y ha sido Gaby Fuentes, que precisamente es su sustituto en el sector zurdo de la defensa. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por recuperar esa parcela defensiva, y yo no sé si ahora mismo con este entrenador eso puede suceder, no lo sé. Ojalá sea con Carcedo, pero no tengo ni la más remota idea de si será con él o tendrá que ser con otro técnico sentado en el banquillo. Dicho esto, vamos a llegar al inquietante descanso, pero tranquilos porque después hay muchísimas cosas. Vamos a seguir hablando de la dirección deportiva, contaremos lo que nos dijo Soriano. Vamos a hablar de las últimas palabras de Juan Carlos Carcedo también en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva respecto al 11 que podría alinear este mismo viernes en Vitoria ante el Alavés. Recordad que mañana a partir de las 9 de la noche hay partido el Real Zaragoza. Así que un pequeño descanso y volvemos. Cuidado los oídos.
Este Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Ya estamos en la segunda parte de este podcast, ya estamos en la segunda parte del Hilando Fino y lo prometido es deuda, va a haber que hablar de la dirección deportiva. Torrecilla, y lo contaba por ejemplo hace escasas fechas Dani Marzo, aquí en el canal de León Sepia, tiene, no es que tenga pie y medio fuera, es que tiene pie y tres cuartos y solo le quedan pues las uñas de un pie dentro del Real Zaragoza. Se sabe sentenciado y se sabe que en breves fechas, mentiría si dijera cuál es la exacta, pues va a abandonar la dirección deportiva del Real Zaragoza. Lo hará tras un trabajo que a algunos les gustará más, les gustará menos, pero está claro que si te encomiendan llevar a un equipo a primera división, pues no has cumplido. Nada dice que el siguiente que venga, si nada cambia por arriba, pues tenga todas las facilidades del mundo precisamente para completar una plantilla campeona. Pero pues Torrecilla tiene las horas contadas en el Real Zaragoza. Dicho esto, nombres que han sonado. Ya sabéis que, bueno, pues aquí hemos tenido más de una vez a Fernando Soriano. Ya sabéis que Fernando Soriano ayer, por ejemplo, tanto Heraldo de Aragón como el Periódico de Aragón lo nombraban a la vez como futuribles. Algo bastante curioso porque es que creo que lanzaban el tuit con una diferencia de 10 minutos, ¿no? En cuanto a las noticias de que Fernando Soriano puede ser el próximo director deportivo del Real Zaragoza. Así que dicho esto, Javi, ¿qué nos ha contado Fernando Soriano?
Bueno, pues a nosotros, Sori, lo que nos ha dicho es que nadie del Zaragoza ha contactado con él. Él está en Estados Unidos en un viaje familiar, tiene previsto estar presente en la Romareda y jugar el partido de Aspanoa dentro de unos días, pero ahora mismo está en Estados Unidos en un viaje familiar y entiende que bueno, él maneja el ambiente, él conoce el entorno, sabe o intuye que Torrecilla está en una situación complicada y que, bueno, pues como ha salido en los distintos medios de comunicación, su salida del club puede ser inminente, por utilizar esa palabra que a todos nos da ya alergia, ¿no?, de tanto manosearla, pero que puede estar próxima, y hace la regla de tres mental, ¿no?, la reflexión de que si tu director deportivo actual está más fuera que dentro y todavía no me has contactado, pues será que los tiros van por otro lado. O sea, él no es que se descarte ni mucho menos, pero sí que lo que nos comentó es que nadie del Zaragoza ha contactado con él. Y bueno, pues igual yo hablé con él ayer por la noche por la diferencia horaria y no le he vuelto a molestar esta mañana porque entiendo que estaría durmiendo, ¿no? Pero igual mientras estamos diciendo esto, hace unas horas sí que han hablado con él. Ayer por la noche no habían hablado todavía con él y la reflexión de Sori creo que es totalmente lógica, ¿no? Si está sonando tanto que vas a cambiar la dirección deportiva, el que tienes en mente para sustituir a Torrecilla, ya tienes que haber contactado con él. Y con él no se ha contactado aún.
Otra cosa es que puede que esté en la lista de opciones, que haya otras por delante, otras preferencias para Raúl Sanjay y que, pues bueno, pues que esté esperando a que se le caigan esas para llegar hasta el nombre de Fernando Soriano en la lista. Es decir, no tiene por qué ser mentira lo que cuentan otros medios, no es lo que está diciendo Javi, no es lo que estamos diciendo aquí, pero pues bueno, pues de momento y al menos hasta anoche nadie del club se había puesto en contacto con Fernando Soriano. A mí me gustaría que fuera Fernando Soriano. A mí me gustaría.
A mí me encantaría, pero yo sé que todo el mundo está deseando que lleguen caras nuevas, pero que la zanahoria no nos impida girar la cabeza y ver el camino. La primera rueda de prensa que da Raúl Sanjay para hablar de fútbol dice que está convencidísimo de eso, apuesta por Torrecilla. Eso hace unos meses, estamos a 3 de noviembre y ya hace tiempo que ha decidido un cambio. O sea, aquel plan que nos vendieron los que trajeron a los nuevos propietarios, de que eran gente de fútbol, de que tenían un proyecto muy, muy armado, ha saltado por los aires en el minuto uno. Y ahora puede que el que venga sea maravilloso, o puede que no, pero lo que está claro es que todo lo que nos dijeron y todo lo que no nos dijeron era mentira.
A ver. Sí que es cierto que en el mundo del fútbol todo cambia mucho de un tiempo a esta parte. Porque
pero la confianza en un profesional no cambia.
Pero Alfonso, tú cuando presentas a un entrenador siempre piensas que va a ser el entrenador que te lleva a primera, confías mucho en él, etcétera, y al final, pues sí, eso se acaba por desgastar.
Un entrenador te lo marca los resultados, es inevitable, pero que un director deportivo en octubre esté fuera, es un fracaso de quien lo ha elegido, ni siquiera del propio secretario técnico. Porque tú, en teoría, cuando empiezas, confías en él, te gusta su plantilla, si en octubre lo cesas, tú deberías irte con él.
Yo creo que Torrecilla está en el Zaragoza a día de hoy y renovó en junio por una cuestión de tiempos. Es decir, si Sanjay llega al Zaragoza en enero, Torrecilla no renueva en junio. Al llegar en abril, no fue lo suficientemente rápido o sintió que necesitaba más tiempo, y lo que hizo fue lo más sencillo, que renovarlo una temporada. Pero en esa renovación por una temporada llevaba también implícito que, bueno, pues que era, y valga la expresión por venir del Día de Todos los Santos, ¿no?, era un muerto viviente que más pronto que tarde terminaría saliendo. Y realmente, más que en las palabras, en la sociedad actual y dependiendo de qué cargos todavía más que en las palabras, tú te defines por tus hechos. Y al final, la apuesta de Carcedo, como él también ha dicho en otras ocasiones, o sea, la apuesta de Sanjay es Carcedo. Y en el orden de las decisiones que vas a tomar, se ve cuál es verdaderamente el tu apuesta o en quién tienes confianza. Para mí sería más lógico a estas alturas, y además, si es cierto, porque verdaderamente es como el programa de este que antes presentaba Risto de todo es mentira, ¿no? No sabes exactamente qué hay de verdad, si es que hay algo cierto. Pero si es cierto que no tienes apenas margen salarial para refundar o renovar la plantilla en enero, pues sería más lógico que el primer cambio viniera en el banquillo antes que en la dirección deportiva. Pero si primero cambias a Torrecilla, es porque tú a ti mismo te estás definiendo y sabes que tu apuesta fue Carcedo y que Torrecilla lo renovaste un año más por una cuestión de tiempos, de que tú llegaste en abril y dijiste, bueno, pues tiro con lo que hay y ya, si sale bien, perfecto, y si no, a mitad de temporada, maniobramos.
Además, una maniobra que el propio director general del Real Zaragoza, el propio Raúl Sanjay, sabía que podía ser una maniobra ganadora en cuanto a que nadie de la afición está con Miguel Torrecilla. Con lo cual, si las cosas van mal, tú vas a levantar la moral de la tropa, como se suele decir, despidiendo al director deportivo del Real Zaragoza, y va a parecer que así pues eres pues alguien lo que más lleva, competente.
Lo que lleva arrastrando de triunfo un mes, ¿eh? Porque ya se ha ido Cuartero, se va a ir Torrecilla, nos estamos quedando sin triunfos en la mano, va a haber que empezar a sumar puntos ya.
Sin triunfos son los que no tiene el equipo en la tabla clasificatoria, entonces creo que se los está gastando todos Raúl Sanjay y, bueno, pues de momento pues a base de faroles, porque a mí empezar una temporada con un director deportivo y darle la primera de las planificaciones deportivas de un proyecto, un director deportivo en el que no confías, por mucho que dijera él delante de los medios o delante del Sun Sun Corda, no confías en Torrecilla, porque sabes perfectamente que aunque las cosas vayan bien, va a ser su último año en el Real Zaragoza, y si las cosas van mal, va a ser el primero que salte por los aires, al margen de Luis Carlos Cuartero, que ya se sabía también en el club que Luis Carlos Cuartero, pues alrededor de septiembre, de octubre, iba a estar fuera del Real Zaragoza. No me parece un gran arranque para Raúl Sanjay, sinceramente, que su primer director deportivo sea alguien en quien no confía y que su primer entrenador sea alguien que estamos en el mes de noviembre y ya en octubre estaba más que discutido. Dicho esto, si antes hablábamos al inicio del Día de la Marmota, aunque íbamos muchas semanas hablando del Día de la Marmota, esto sí que es lo de siempre. O sea, esto es la misma carátula año tras año de entrenador y director deportivo discutido, saltando por los aires, vamos a ver a quién traemos ahora. Bueno, pues parece que las cosas iban a cambiar mucho por arriba, ya decíamos que no iban a cambiar tanto, y en este sentido, pues el tiempo, por desgracia, y remarco por desgracia, nos está dando la razón. Dicho esto, quedan unos 10 minutos de hilando fino. Volverá a salir seguro el nombre de Miguel Torrecilla, de Raúl Sanjay encima de la mesa, porque creo que es necesario recalcar que, bueno, pues se busca director deportivo. No me extrañaría que ya se hubiera tanteado a 4 o 5 y que todos te hubieran dado puerta. Por otra parte, he escuchado por ahí nombres como Galagarza, el propio Fernando Soriano, nos decía antes Dani Marzo. Nos lo decía, lo voy a buscar mientras porque creo que es interesante, el que era secretario técnico del Betis, que lo fichó Torrecilla, Juanan Pérez, pues otra de las opciones que nos comentaba ahí Dani Marzo. Bueno, el caso es que quien llegue tiene que llegar ya, porque es que el mercado no está tan lejos y tienes que planificar muchas cosas de aquí al mercado de enero.
Yo creo que estás en una situación para dar un paso adelante con gente. Nadie es garantía de nada, nadie te garantiza nada, ni siquiera nosotros somos capaces de garantizar que los próximos dos minutos no digamos tontadas, pero en la situación en la que estás, creo que tienes que ir a por directores deportivos y a por entrenadores con más experiencia que otra cosa. No me vale el tema presupuestario. Creo que el perfil que se está radiografiando de un hipotético sustituto de Carcedo es erróneo. Me parece que a Carcedo sí hay que sustituirlo. No le puede sustituir un entrenador joven, con proyección y que apueste por el talento, porque esta ciudad, este entorno, se lo va a comer crudo, como no le empiece con tres o cuatro victorias seguidas.
Tendrás que tener talento en la plantilla para empezar, para hacer eso.
Para empezar a sacarlo, pero que tú tienes que, hasta si no conoces el lugar, con sus innumerables virtudes y sus conocidos defectos, vas a estar errando todo el rato. Le ocurre a Carcedo con las alineaciones y los cambios, y seguramente le ocurrirá a Sanjay en la dirección general si no entiende rápido en qué ciudad y en qué lugar está trabajando. Yo no sé si tendrán otras ofertas, si habrás tanteado con ellos y te habrán dicho que no, si económicamente verdaderamente es inviable, pero a mí todo lo que se aleje de un director deportivo del perfil de Gara Garza, no digo Gara Garza porque me iría de rodillas a donde hiciera falta si termina llegando, y de un entrenador del perfil de Mendilibar, creo que estás desviando el tiro. Ahora, veremos qué ocurre. Y si viene Soriano, por supuesto, encantadísimos, porque lo conocemos personalmente, sabemos su valía y seguro que es un refuerzo de primer orden. Ahora, si hablas con él la noche y te dice que todavía no le han llamado, pues lo lógico es empezar a pensar que los tiros no van por ahí, ¿no?
O que llegan más tarde los tiros a la puerta de Soriano, insisto, o sea, puede pasar. Me encanta que digamos que hace falta un entrenador con experiencia. Otras veces hemos dicho que nos hace falta un entrenador, pues, que defensivamente tenga el equipo muy juntito, que sepa explotar en segunda división, que conozca la categoría y sepa explotar a equipos en problemas. A mí se me ocurre uno, no sé qué os parecerá, os voy a soltar un nombre, porque además conoce la casa, yo creo que podría ser propicio. Se llama Juan Ignacio Martínez. Lo digo porque te acabas de cargar al entrenador que estamos diciendo que le vendría bien a este equipo, y al entrenador que lo estaba haciendo bien en este Real Zaragoza.
Lo que pasa es que eso sí que sería una desautorización al cubo, ¿no? Al cuadrado. Sí. Ya no es terminar destituyendo a Torrecilla después de renovarlo, sino recuperar a Jim después de haber decidido que no lo ibas a renovar.
A lo que voy no es a llamarlo ahora, aunque yo estaría encantadísimo. De hecho, voy yo a buscarle allá donde esté Juan Ignacio Martínez y me lo traigo en coche o en moto o en bicicleta, sino que es que no hacía falta echarlo. O sea, es que ese era el tema. O sea, ya tenías una plantilla hecha para él, tenías unos refuerzos que traer para él, se dio por hecho que su periplo en Zaragoza había acabado. Y te lo cargaste para apostar por un entrenador moderno, como se suele decir, por un entrenador pues que no tiene tanta experiencia como Juan Ignacio Martínez. Y a mí, sin experiencia, pues me cuesta creer que funcione en el Real Zaragoza. Insisto, no digo que lo llamen ahora, porque sería bajarse los pantalones de una manera tremenda, como pocas veces he visto, pero me refiero que ya tenías un entrenador y la primera apuesta que haces como director general para que venga alguien a tu banquillo, pues es que igual te has equivocado de perfil.
Pero es que, a ver, sí que tenía sentido el no continuar con Jim, y a mí Jim me encanta. Tenía sentido si hay un plan detrás, que es que volvemos a lo mismo, es que olvidaros de Jim, olvidaros de Carcedo, olvidaros de Torrecilla y olvidaros de todos y cada uno de los los cargos intermedios que están en los proyectos. Vivimos un fútbol, y para aquellos que hayan podido ver ese programa de la Liga de los Hombres Extraordinarios, donde los presidentes se exponían desde el minuto uno, para bien y para mal, incluso para llevarse una paliza si era menester en aquella sociedad tan, tan efusiva, y ahora todo el mundo está detrás de un parapeto. Entonces, al final, lo que no podemos hacer es disparar al muñeco de los entrenadores y de los directores deportivos pensando en que qué mal lo han hecho. Hombre, sí, puede ser que muchos lo hayan hecho mal. Si no, el Zaragoza, si lo hubieran hecho muy bien, el Zaragoza estaría en primera división. Pero quien lo ha hecho mal es quienes han ido tomando las decisiones en el Real Zaragoza en los últimos 25 años. Y en esos últimos 25 años ha cambiado la propiedad en distintas ocasiones. La ciudad no ha cambiado tanto de propietarios, siguen estando los mismos, han decidido quiénes están y quiénes no. Nos han vendido que es súper necesario una Romareda para ver un Honduras-Guatemala de la fase de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y mientras tanto nos ponen la zanahoria de que a ver si con el siguiente entrenador, a ver si con el siguiente fichaje, a ver si la siguiente temporada. Es lo que hace falta, es parar y analizar realmente cuál es la realidad de este club. Y mientras no venga alguien desde arriba, se ponga por delante de todos, poniendo la cara y proteja a los jugadores, a los directores deportivos y a los entrenadores, todos nos van a parecer muy malos.
Bueno, es que al final, 7 u 8 meses más tarde, estamos redescubriendo la realidad que se anticipó aquí por entonces, ¿no? En febrero o marzo, cuando advertimos que que la llegada de si venían de la mano quien viniese, pero si venían de la mano de Forcén y de Yarza, la prioridad era el mantener un poco el status quo dentro y alrededor del club para el campo nuevo y para todos los intereses que siempre ha tenido esa parte de la anterior propiedad. Y luego, a partir de ahí, a partir de asegurar una transición con gente que viniera de mi mano, pues ya veríamos qué proyecto deportivo hacemos, si es que lo hacemos. Pero no se eligió la propiedad actual por el proyecto deportivo que traían detrás, por lo menos a corto plazo. Eso veremos si a medio largo se va desarrollando. Sí que es cierto que han dicho presente en el tema económico, ¿no? Pero estamos al final haciéndonos los sorprendidos o redescubriendo lo que hace 7-8 meses ya nos temíamos. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Hay muchas veces que estás deseando no tener razón o no adivinar lo que va a ocurrir. Bueno, pues esta es una de ellas y ojalá nos hubiéramos equivocado.
Nos ha quedado un hilando fino de hablar poco de alineaciones, etcétera, pero es que al final pues creo que estas cosas trascienden mucho más allá del 11 titular que pueda alinear Juan Carlos Carcedo en Vitoria. Un partido que se presenta dificilísimo, que nos vamos a medir a todo un equipo pues donde hay un tal Víctor Laguardia, que, bueno, por cierto, ha sido entrevistado en Radio Marca Zaragoza. Nuestro amigo Pablo Carreras, recomiendo que os escuchéis la entrevista al bueno de Víctor Laguardia, ¿no? Que ojalá hubiera estado aquí por otra parte, porque bueno, pues le hubiera dado un salto de calidad al equipo tremendo. Partido muy complicado, Alfonso. No sé si esperas que el equipo pueda hacer algo similar a lo que dibujó en Tenerife, es decir, aguantar un primer chaparrón como sea, y cuando digo como sea, pues digo como Cristian, y a partir de ahí meter la primera que tengas y rezar para hacer un partido inteligente y que a la contra les puedas cazar alguna.
Pues espero que no haga lo de Tenerife, porque soy de las pocas personas que no me gustó el partido. O sea, realmente creo que el Zaragoza no se hizo fuerte. Sí que es verdad que acabó defendiendo bien, también por el Tenerife te demostró cierta inoperancia y falta de confianza, pero lo que sí que espero es un Real Zaragoza que se adapte a la situación del Alavés. Lo hablábamos el día del Granada. El Alavés es un equipo que le está costando mucho sacar los partidos y que siente esa presión también de ser el uno de los candidatos en la categoría. La segunda división no es fácil para nadie y es verdad que tener un presupuesto alto te señala, pero eso no significa que luego puedas convivir con eso. Entonces es un partido en el que el Real Zaragoza creo que debe potenciar para lo que para mí es una de sus virtudes, que es la de ser un equipo que puede salir muy bien en esas transiciones de defensa-ataque, porque tiene jugadores incisivos que van a llenar espacio, que son intensos. Me parece que las dos virtudes del equipo son la posibilidad de presionar la salida de balón con todo lo que tiene de centro campo para adelante, y también me parece que son jugadores que van muy bien al espacio. La pena es que no esté Iván Azón, que Bermejo, bueno, a ver si vuelve bien, pero me parece que el Zaragoza puede incomodar al Alavés, pero eso será fruto del buen hacer de los jugadores y de Carcedo. Yo creo que el día de Tenerife el resultado que yo celebré, Javi estaba testigo porque lo vimos juntos, yo creo que eclipsó un partido muy deficitario en lo que se refiere a la producción futbolística y a la parte defensiva, que creo que con muy poco el Tenerife te llegó demasiado a tu área.
Pues Bermejo no estará en Vitoria. Ni siquiera convocado, no va a estar en Vitoria. Es posible que vuelva Jair a ese centro titular de la zaga, lo cual pues esperábamos, aunque yo también esperaba que jugara en Tenerife y al final no lo hizo. Y bueno, va a haber más cambios. Carcedo ha anunciado que habrá más cambios en ese once titular. Veremos si entra Pape.
¿Queréis hacer el juego del sepia mañana o no os apetece?
Mañana, sí, ¿no? Mañana.
Sí.
No, digo vosotros.
Si lo
queréis hacer, que es buen culo.
Yo sabes lo que haría, cogería los nombres y haría así.
Y a ver dónde caes.
Hay días que da la impresión de que pasa eso, ¿eh?
Pues
cómprate media docena de tabas, ¿no? Y les pones
un número caras a cada uno y a ver dónde caen. O jugamos a las chapas y a ver qué.
Exacto.
A ver, hay veces que viendo las alineaciones me parece que se han hecho así. Alfonso, Javi, cerramos aquí este hilando fino, cerramos aquí este podcast semanal del Real Zaragoza. Veremos la semana que viene que contamos, porque aquí cada semana es como siete vidas de gato y pasan millones de cosas. Veremos si sigue el director deportivo, veremos si sigue el entrenador y, sobre todo, lo más importante, si el equipo ha sido capaz de vencer en Mendizorroza. Alfonso, Javi, un fuerte abrazo.
Otro para vosotros.
Y un abrazo para los abonados de leonsepia.com. Muchas gracias por estar siempre ahí y, lo dicho, ojalá se gane en Vitoria y se apacigüen las aguas. Chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Pues ya está con nosotros un pedazo de delantero, pero un pedazo de delantero con mayúsculas. Javi Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdonadme que no haya podido entrar antes. Pero es que no había wifi, y sin wifi entrar en el stream este es complicado.
Se te ve perfecto y se te escucha perfecto, así que de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo va todo, Javi?
Pues bien, la verdad que haciéndonos mayores, que es importante, y la verdad que bien, con salud, todo bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Oye, Javi, te llamamos porque, bueno, uno de los equipos que marcó absolutamente tu carrera fue el Deportivo Alavés, ¿no? Y fíjate, luego en el Zaragoza eres el autor del gol en el último título. Qué lejos quedan esos años, ¿no?, para Alavés y Zaragoza, ¿no?
Pues sí, la verdad que hace muchos años de ello, ha pasado muchos años. Pero bueno, el fútbol continúa. Ya habéis visto que el fútbol sigue continuando, pasan más gente, más jugadores. Son nuevas experiencias, nuevos objetivos y ahora pues tanto el Alavés como el Zaragoza están peleando por ascender a Primera División y ojalá pues pronto vuelvan los dos equipos a Primera División, que es donde deberían de estar.
Y Javier, hablaremos un poco del presente porque estás haciendo un gran arranque de temporada con el Tarazona de entrenador en segunda red, pero vamos a volver a ser jóvenes, aunque solo sea por un rato, y cómo fue esa final con el Liverpool, esa final de Copa de la UEFA en el año 2001 con el Alavés de Mané, de Jordi Cruyff, de tantos otros, que me tenías que ver a mí en Barcelona terminando la carrera delante de una televisión enana que teníamos en el piso de estudiantes, vamos, celebrando vuestros goles y pensando que el milagro era posible, ¿eh? Se escapó por nada.
Pues mira, han pasado muchos años y cada vez que me dicen una cosa de estas me emociona, me gusta que me lo digan porque ese equipo al final era, toda España era de ese equipo, ¿no? Era del Alavés. Todo el mundo quería que ganara el Alavés. La verdad que hicimos una temporada espectacular, hicimos una Copa de la UEFA espectacular y hicimos una final espectacular, pero al final el fútbol tiene estas cosas que no siempre gana el mejor, el que se lo merece, y en este caso el Liverpool, si no sé si habéis visto el partido, yo lo he visto dos o tres veces, si lo analizas, llega cuatro veces y nos meten cinco goles. Nosotros tuvimos alguna ocasión más que otra y no la metimos, pero bueno, el Liverpool, como ya sabemos todos, es un equipo de los grandes de Europa y era normal que nosotros pues pagáramos la novatada, sobre todo al principio del partido, con mucha facilidad, sobre todo en los tres primeros goles.
Me recuerda cuando se habla de la final de París del Real Zaragoza contra el Arsenal de la Recopa, que siempre se decía que toda España era del Zaragoza ese día. Pues es que me acuerdo perfectamente de llevarme una rabieta. Yo era muy pequeño, pero llevarme una rabieta cuando el Liverpool gana al Alavés ese día. Me dio mucha rabia, de verdad, me dio mucha rabia porque creo que el Alavés además mereció más en esa final. Pero Javi, tú has ganado títulos también con el Real Zaragoza, esa Supercopa, lo decíamos antes, una imagen totalmente icónica. ¿Tú cuando marcas el gol y te vas a celebrarlo sabes que llevas la ceja rota?
No, yo sé que llevo un golpe grande porque noto, cuando remato, noto que me da un golpe en la cabeza, pero en ningún momento pienso que llevaba una brecha. Lo que sí que noto es el golpetazo lo noté al momento. Pero me podía más la euforia de celebrar el gol, encima en Valencia, con mis padres, mis amigos, mucha gente de allí del Valencia que bueno.
Había rivalidad.
Que sé que yo, por el hecho de ser valenciano y no haber jugado allí, pues siempre quedan esas rencillas, ¿no? Pero para mí fue un gustazo el meter el gol, el 1-3, que prácticamente sentenciábamos el partido y te puedo garantizar que es de los goles que más he gozado como futbolista ese.
Oye, Javi, yo llegué al periodismo cuando tú viniste al Real Zaragoza y claro, me acuerdo mucho, entonces estábamos todos los entrenamientos, os seguíamos todo el rato, tú eras un jugador siempre creando muy buen ambiente, divertido, es muy extrovertido, siempre queriendo tocar el balón y ahora de repente estás en los banquillos. Ese viaje mental también tiene que ser difícil, ¿no?
Bueno, sigo siendo el mismo, ¿eh? Sigo siendo la misma persona que era cuando era jugador. Sí que es verdad que he madurado, y según qué cosas he madurado. Pero mis equipos me gustan que sean alegres, tanto dentro como fuera del campo. Y en el único sitio que soy muy estricto es a la hora de entrenar. A la hora de entrenar, cada vez que salimos a entrenar, me gusta que los entrenamientos sean a full, al máximo nivel que pueda el futbolista. En eso sí que soy muy exigente. Pero luego en todo lo demás pienso que tiene que haber alegría, tiene que haber una buena armonía, un buen rollo entre compañeros, entre el cuerpo técnico y los futbolistas. Y es que al final para mí es que son personas, no son jugadores, son personas que yo intento sacarles el máximo rendimiento a cada uno de ellos e intento que saquen su mejor versión. Y luego pues en uno los consigo, en otros no. A uno le gustan más, a otros menos, pues eso es el mundo del entrenador, ¿no? Que a uno les gustan más, a otros menos, a otros no tienen ni puta idea, para otros sí. Y eso y el fútbol es así, porque yo era como ellos y pensaba lo mismo. Entonces, tienes que aceptarlo tal y como es.
Oye, y qué importante es cuando se asocian bien los jugadores también dentro de un vestuario. Esa dupla que hiciste con Cani, ¿eh? No había entrenamiento que no arrancara con un buen rollo.
La verdad que Cani y yo seguimos siendo muy buenos amigos, pero la verdad que tuve la suerte de conocer a una grandísima persona como era Cani, una bellísima persona, un buen compañero, y la verdad que la conexión con él, además éramos la alegría del vestuario, tanto él y yo, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fue un año que empecé jugando y tal y cual, luego no acabé jugando, pero es un año que tengo grandísimos recuerdos, que tengo vivencias tanto dentro como fuera del campo, en la ciudad, espectaculares, y que eso queda para mí, y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido de haber pertenecido a ese equipo.
Es que hay jugadores en el Zaragoza y en otros equipos, en otros clubes, que están 3 o 4 años y no dejan huella, ¿no? O dices, ¿tanto ha estado? Si yo pensaba que había estado 1 o 2 como mucho, y otros que estáis solo un año y 20 temporadas después se os recuerda. Y hablamos del Alavés y del Zaragoza, porque además viene de la mano, porque mañana se enfrentan en Mendizorroza, pero yo creo que la gente se acuerda de que jugaste en el Atlético de Madrid un par de temporadas. Creo que también la gente se puede llegar a acordar de que jugaste un año en el Milán con Gattuso, por cierto, entrenador del Valencia y con muchos otros. Y no sé si se acuerda mucha gente de que tú saliste de la Masía, saliste de la cantera del Barcelona.
Sí, y bueno, y fui internacional también con Camacho 5 veces, ¿no? Y internacional con todas las categorías inferiores he sido muchísimas veces. Pero bueno, que eso, todo eso está muy bien y mientras estás en activo, lo tienes que vivir de esa manera, ¿no? Y, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Que por encima de todo eso está la persona, ¿no? La educación que le dan a cada uno de nosotros, nuestros padres, ¿no? Y yo es que, tanto como cuando era pequeño, con 10, 8, 9 años, hasta ahora mismo, sigo siendo la misma persona. Sí que es verdad que tengo mejores cosas, porque económicamente el fútbol me ha permitido el mejorar mi vida cotidiana en según qué cosas, pero no, mi forma de ser, mi carácter es la misma. La verdad que de eso sí que puedo estar orgulloso, que yo le cojo el teléfono a todo el mundo, con todo el mundo trato, y a nadie le digo que no, de no ser que vea aquello que me estén faltando respeto. Yo en ese aspecto, y eso al final la gente lo nota también, ¿no? Cuando ven una persona que es normal y corriente, independientemente que sea jugador o no sea jugador.
Bueno, hacía muchos años que no hablábamos, Javi, que no nos veíamos. Me parece que la última vez fue en Córdoba, que después del Zaragoza te fuiste a jugar allí. Hacía muchos años, habías cambiado de teléfono. Digo, bueno, voy a llamarla antes de mandarle un mensaje ayer, y sin saber quién te llamaba lo cogiste. Y cuando te propusimos el hablar hoy, el entrar en el directo, al toque dijiste que sí. O sea que desde aquí refrendamos todo lo que has dicho, porque ya eras así hace 20 años como futbolista y lo sigues siendo. Muchísimas gracias. Y no te estamos despidiendo, te estamos dando las gracias por estar con nosotros, pero no, aguanta un poco más.
Y yo os doy la gracia, y para mí es un gustazo el poder estar aquí con vosotros. La pena, ya te digo, ¿no? Es el tema, porque estaba en un sitio, digo, va, pues hablo desde aquí, pero me decía el aparato este que necesitaba wifi. Y me he tenido que venir a mi casa echando hostias y me he dejado el coche mal aparcado, que no sé, cuando llegue igual tengo una multa, pero bueno, que no pasa nada, que no pasa nada. Lo importante era estar hablando con vosotros.
Que en 5 minutillos te dejamos libre, Javi. Oye, has compartido vestuario y campo con delanterazos de la talla del Guaje, aquí en Zaragoza, de Fernando Torres en el Atlético de Madrid, con Andrei Shevchenko, que siempre ha sido una debilidad para mí. Siempre es la pregunta difícil, ¿con quién te quedas, no? O dinos alguno que te venga a la mente, o quién era con el que mejor te compenetrabas.
Bueno, yo he tenido la suerte de jugar con campeones del mundo, con grandísimos delanteros, como quien has dicho, pero si me tengo que quedar con uno, por ser la persona que es y la cercanía que siempre he tenido con él y tal, con el Guaje Villa, ¿no? Yo creo que el Guaje, independientemente de que hayamos sido compañeros o no, ya te hablo a nivel futbolístico, era un delantero muy listo, muy pillo, que se sabía colocar muy bien, que sabía aprovecharse del trabajo de otros compañeros, y todo eso lo lleva él innato, ¿no? Aparte de que luego era un futbolista que tenía mucha calidad, que definía muy bien, pero que sobre todo sabía aprovecharse del trabajo de los demás, y eso es digno de admirar, ¿no? Que un futbolista tan inteligente, tan listo como era él dentro del campo, porque si te fijas no es el típico delantero grande, corpulento, sino que era más de bien pillo, listo, vivo dentro del campo, ¿no? Y eso lo sabía hacer muy bien él.
Oye, Javi, hicisteis una pareja sensacional. Recuerdo que además caísteis de pie los dos ahí, empezaste la temporada a hacer goles. Y lo comentabas antes, y yo te tengo que preguntar, esa temporada que empezaste metiendo tantos goles y luego con Víctor no funcionó la cosa, ¿qué se puede haber cambiado aquella temporada para seguir? Ahora que lo ves con más perspectiva, ¿qué crees que falló?
No, yo lo tengo muy claro lo que pasó. Yo venía cedido del Atlético de Madrid y luego aquí habían pagado dinero por jugadores, y al final eso decantó la balanza, porque yo siempre lo decía, ¿no? Que no entendía cuando firmaron a Óscar, hablando claro, ¿vale? Firmaron a Óscar, pagaron un dinero por él importante, no me acuerdo cuánto fue, pero pagaron un dinero importante por él. Él se lesiona en pretemporada, ¿vale? Y empiezo jugando yo, empiezo metiendo goles y tal, y bueno, y cuando Óscar se recupera, pues a la mínima que yo dejo de marcar 2 o 3 partidos gol, al primero que quitas a mí, ¿no? Entonces, cuando yo estaba bien, porque si dices, no, es que no estaba bien y tal, pero es que yo justamente me encontraba bien, estaba feliz, estaba metiendo goles, y en ese momento no lo entendí, pero luego con el paso del tiempo y tal, pues te das cuenta de que me quitó por lo que me quitó, y ya está, y es evidente, y más que era un futbolista que lo había pedido él, ¿no?
Eso es. Vamos terminando ya, Javi, porque te podíamos preguntar sobre muchas, muchas más cosas, pero yo tengo mucho interés en preguntarte cómo juegan los equipos de Javi Moreno, porque, bueno, pues ya has hecho un muy buen arranque de temporada, tienes ya una trayectoria detrás interesante como entrenador. Hace dos temporadas creo que estuviste en el Egea, el año pasado en el Badalona. ¿Cómo juegan tus equipos o cómo te gusta que jueguen tus equipos?
Pues mira, te soy sincero, hasta esta temporada, bueno, y una que estuve en el Córdoba desde inicio, todos los equipos que he cogido los he cogido con un punto de 21, con dos puntos de 18, con equipos ya hechos al gusto de otros entrenadores, y cuando llegas a un club así es difícil y complicado, ¿no? Este año he tenido la suerte, el Tarazona me ha firmado y me ha dado la suerte de hacer el equipo a nuestro gusto, con los jugadores que me gustaban a mí, y al director deportivo y a mi segundo entrenador. Entre los tres hemos perfilado el equipo y dependiendo siempre de los jugadores que tenga, pues puede jugar más alegre o menos alegre, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo un buen equipo, tengo buenos futbolistas, intento siempre que se puede jugar la pelota desde atrás, pero en nuestro grupo que estamos hay campos donde es muy difícil el jugar porque hay campos muy pequeños, de mucho contacto y dependiendo el campo, dependiendo los jugadores que tengas y dependiendo el rival, pues tienes que jugar de una manera o de otra, ¿no? Pero nosotros prácticamente todos los partidos que hemos jugado hemos seguido el mismo sistema, la misma forma de jugar y la verdad que nos está yendo bien y cuando las cosas van bien, intentar tocar lo menos posible.
Pues Javi, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Ya sabes que estás invitadísimo para cuando quieras. Bueno,
no, cuando queráis vosotros.
Estaremos encantados de tenerte aquí periódicamente y hablamos de muchísimos temas que se nos han quedado en el tintero.
Cuando queráis.
Ese día prepárate y aparca bien el coche, ¿eh?
No te preocupes que ahora bajo y lo dejo bien. Normalmente lo dejo ahí alguna vez, nunca me han denunciado. Espero que no me denuncien hoy.
Supongo que tenemos el presupuesto tiritando, Javi, que no nos pases una multa, ¿eh?
No te preocupes, que no. Lo oye, que muchas gracias, ¿vale?
A ti. Gracias a ti.
Mucha suerte con el Tarazona, Javi.
Muchas gracias, que vaya todo muy bien.